El siguiente tema que les presentamos, las fuentes del derecho en la Constitución Española de 1978, es muy importante e interesante, ya que trata de la producción del derecho, de quién lo crea, de cómo lo crea y de qué formas adopta esa creación. El profesor titular de Derecho Constitucional, Santiago Sánchez, explica a continuación el significado de la Constitución Española como norma jurídica suprema que establece cómo se elaboran las otras normas jurídicas.
Buenos días. Comenzamos de nuevo otro curso académico corto de 4 meses adaptados a las exigencias de la implantación del que fue el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Derecho. Como es lógico, la mayor brevedad del periodo académico tiene que traducirse en una disminución de la materia objeto de estudio y de examen por parte del alumno. De acuerdo con esta premisa, el programa de Derecho Constitucional 2 sobre las fuentes del derecho, que la profesora Pilar Mellado y yo elaboramos ya hace 2 años, está ajustado a los pocos meses de que los alumnos van a disponer para su preparación y se ha adaptado al contenido de la disciplina. Como la mayoría de ustedes saben, la sustitución de las denominaciones derecho político y derecho constitucional del plan antiguo por las de derecho constitucional 1, 2, 3 y 4 no se ha traducido en un mero cambio de nombres. Ha significado, entre otras cosas, el abandono de un método más idóneo para transmitir conocimientos que comenzaba por facilitar el contacto y la familiarización con los conceptos base o conceptos claves de lo que es el universo jurídico-político y procedía luego al estudio de lo que podríamos llamar derecho constitucional propiamente dicho. Hemos pasado, por tanto, a un sistema que presupone erróneamente que el alumno ya conoce aquellos conceptos o que tiene una base cultural suficiente para comprenderlos. De acuerdo con el plan ahora vigente, el núcleo de la disciplina es el derecho constitucional español actual, y en torno a él se han formulado los títulos generales que encabezan los contenidos de los cursos en los 4 cuatrimestres, que son los siguientes. En Constitucional 1 se da la denominada Organización Constitucional del Estado y Derecho Constitucional e Histórico Español. En el Constitucional 2, bajo la denominación La Constitución y el Ordenamiento Jurídico, se aborda el sistema de fuentes, que es el que a nosotros corresponde. En el Constitucional 3, el estudio de los derechos y libertades en la Constitución Española. Y por último, en el Constitucional 4, el análisis de la estructura del poder político, es decir, de los órganos e instituciones del Estado, con especial referencia al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el objeto de la materia denominada constitucional, Derecho Constitucional 2, es la Constitución y el ordenamiento jurídico. O más claramente dicho, la Constitución Española de 1978 como fuente del derecho y las fuentes de producción del derecho en España. Para estudiar esta materia hemos preparado un texto pensado para transmitirles en principio unas nociones que estimamos indispensables sobre lo que es y lo que significa la Constitución Española de 1978 como norma jurídica. Como norma jurídica suprema y como norma que establece cómo se elaboran las otras normas jurídicas o fuentes del derecho. Y después, ¿cuáles son, cómo se producen y cómo se relacionan las otras normas que gobiernan nuestras vidas diariamente? Las primeras lecciones del texto en cuestión están dedicadas a explicar el origen histórico y el concepto de constitución en general, es decir, sin referirnos específicamente a la historia constitucional española o a la constitución española actual. También se exponen ahí los precedentes inmediatos históricos inmediatos españoles a la aprobación de la Constitución Española de 1978. Y el resto del libro está destinado al análisis pormenorizado, pero breve, del sistema de fuentes, con excepción de los reglamentos, que consideramos caen bajo el campo del derecho administrativo. Es decir, que estudiamos las diferentes clases de leyes, convención específica de las leyes orgánicas, lógicamente también los estatutos de las comunidades autónomas, los decretos leyes y los decretos legislativos, los tratados internacionales y una fuente del derecho nueva en la tradición histórica española, cuál es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, como no podía ser de otra manera, explicamos también cuáles son los principios que ordenan el sistema de fuentes, que lo estructuran, en particular los principios de jerarquía y de competencia. Como ya he apuntado, el programa es reducido, comprende un total de 12 lecciones, y su brevedad pretende que ustedes dispongan de tiempo suficiente para prepararlo de manera concienzuda. Es cierto que hemos realizado un trabajo, yo creo, bastante notable de síntesis, sin perder por eso valor científico. Y nos hemos servido, sobre todo, de las que consideramos mejores aportaciones publicadas en España al estudio de las fuentes del derecho, en concreto a las obras de Juan Alfonso Santa María Pastor, titulada Principios de Derecho Administrativo, a la obra de Ignacio de Otto, que lleva el título de Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes, y a la de Francisco Balaguer Callejón, denominada Fuentes de Derecho. Hemos limitado la extensión y el alcance de la exposición para aliviar la carga de cada tema, hasta donde nos ha sido posible. En algunos casos, hemos introducido unos anexos que ilustran o complementan la teoría y la letra de la Constitución y de las leyes para aproximar al alumno a la realidad contemplada por aquellas normas y para suscitar interrogantes que den lugar a discusión sobre todo entre los profesores, tutores y los alumnos. Las fuentes del derecho, objeto del estudio del Derecho Constitucional 2, es un tema de importancia capital dentro del conjunto de materias incluidas en el Derecho Constitucional, porque trata ni más ni menos que de la producción del derecho, de quién crea el derecho, de cómo lo crea y de qué formas adopta esa creación. Y además, reviste un interés extraordinario en el caso concreto español por el número de normas, es decir, de fuentes del derecho existente, y por la falta de criterios claramente formulados sobre cómo se articulan, independientemente de esos principios de los que ya hemos hablado, de jerarquía y de competencia. Para hacerse una idea de la revolución que ha supuesto la Constitución de 1978, basta con que ustedes piensen detenidamente en tres cosas. Primera, lo que se llama el carácter normativo de la Constitución, de todos sus preceptos, lo cual quiere decir que la Constitución no es una mera declaración de principios, no es una declaración programática, sino que es derecho aplicable, aplicable por todos los tribunales. En segundo término, hay que pensar en el tipo de organización política territorial adoptada por la Constitución española. Es decir, hay que pensar en el sistema de las comunidades autónomas, lo que lógicamente ha afectado al sistema de fuentes. Y en tercer lugar, hay que pensar también en la incorporación al ordenamiento jurídico español del derecho internacional y sobre todo del ordenamiento jurídico comunitario europeo, del ordenamiento de la Unión Europea. La complejidad del sistema es tal que no da la sensación del sistema español de fuentes, no da la sensación de una construcción acabada y equilibrada, de algo completo y coherente, sino que produce ciertas dosis de inseguridad jurídica. Por otra parte, la elaboración normativa, es decir, la redacción que se ha dado a los diversos preceptos constitucionales y a las numerosas leyes orgánicas de desarrollo dictadas para completar el tejido constitucional, no ha sido todo lo buena que sería deseable. Es verdad, empero, que la doctrina de los maestros del derecho constitucional y el Tribunal Constitucional, mediante sus sentencias, pues han hecho lo posible por dotar de unidad y de congruencia al sistema de fuentes y han realizado una labor encomiable. Pero a pesar de ello, se continúan planteando serios problemas de interpretación y de acoplamiento y ensamblaje entre las distintas fuentes. Lo cual significa que nos enfrentamos con un objeto complejo que requiere atención y estudio. Aviso pues a los navegantes. La brevedad del texto que nosotros recomendamos no equivale a simplicidad. La claridad que hemos tratado de mostrar no equivale a facilidad. Es menester que dediquen bastante tiempo y sosiego para llegar a adquirir un conocimiento mínimo, pero suficiente de la asignatura. Respecto de la cuestión del examen, vamos a seguir la vieja tradición de la prueba de ensayo, por considerar que es la más aconsejable cuando se trata de estudiantes de Derecho. De un total de 4 preguntas, el alumno deberá elegir 3 que tendrá que contestar en un periodo de tiempo de 90 minutos. Una de las 4 preguntas será un comentario a un texto muy breve procedente de una sentencia del Tribunal Constitucional. Para preparar ese comentario, el alumno debe servirse del libro de los profesores José María Cayetano Núñez Rivero y Juan Manuel Góez Martínez, que lleva el título El sistema constitucional español desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En el caso de que conteste el alumno, decida contestar a las 4 preguntas, tenemos que advertirle que solo se tendrán en cuenta a efectos de calificación las 3 primeras. En ningún caso se corregirá la 4ª respuesta. Para probar, con la nota mínima de 5, habrá que contestar correctamente a las 3 preguntas y la calificación final resultará del grado de conocimiento acreditado. Lo que pretendemos es comprobar que el alumno ha estudiado y que conoce la asignatura, que posee la competencia lingüística para transmitir ese conocimiento y que es capaz de presentar ese conocimiento o exponerlo de manera apropiada por escrito. Para facilitar su estudio, uno de los miembros del equipo responsable de la asignatura ha elaborado un esquema de cada lección destinado simplemente a orientar al alumno, pero en este esquema se contiene la indicación expresa de que el aprendizaje del contenido de este esquema no es ni mucho menos suficiente para aprobar la asignatura. Para consultar estos esquemas, ustedes pueden recurrir a Internet a la dirección siguiente, http://virtual0uned.es, y dar posteriormente la clave que ustedes tengan adjudicada como alumnos. Y nada más, a trabajar y muy buena suerte. Hasta otro rato.